Lo comentaba antes de la pausa, vamos a hablar seguidamente sobre los aportes de los artistas judíos a la cultura universal. Les contaba que se acaba de publicar un libro titulado Puente de Aportes, donde su autor, Walter Chadikov, recopila de forma exhaustiva los aportes judíos a la música, a la pintura y a la literatura universal. Vamos a profundizar más en este trabajo, por lo que le doy las buenas tardes a su autor, Walter Chadikov. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por recibirme y además por permitirme divulgar una idea. Porque no es solo enumerar los artistas, sino ver que el arte es un puente, como dice el título, de paz, de tolerancia. El arte y la ciencia son fuentes de paz.
Es un camino a recorrer.
Es un camino
que lo que buscamos es la paz, dice usted, prestemos atención al arte.
Y que se ha recorrido por siglos, pero a veces el fundamentalismo y el terrorismo no nos quieren. O sea,
hay veces que a veces se piensa que todas las soluciones pasan por la política, por ejemplo. Y usted dice, abramos los ojos.
Abramos a cuáles son los caminos del hombre.
Cuáles son los puentes. Le cuento a los oyentes que Chadikov es nieto de judíos emigrantes europeos que llegaron a nuestro país en los primeros años del siglo XX. Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, exacto, de la UDELAR, es asesor de empresas nacionales e internacionales en las áreas de su profesión, hizo cursos de historia de la pintura con Alicia Haber, con Hugo Ricobaldi, conoce museos de todo el mundo. Es socio del Centro Cultural de Música de Montevideo y dentro de la colectividad judía integra la nueva congregación israelita, el grupo Histadrut Rabin y la Beneverit.
Beneverit.
Muy bien. Chadikov, ¿de qué manera marcó a lo que fue su manifestación cultural el carácter errante del pueblo judío?
No, yo no creo que sea tanto eso. No, más bien son factores de formación desde niño y la suerte de que tuve de poder viajar y la suerte de poder enorgullecerme de un pueblo demostrando lo que ha aportado, pero no de superioridad, sino que el pueblo judío ha aportado muchísimo a través del arte y la ciencia, pero intercambiando. Porque lo que no aportaron los judíos, lo hicieron los no judíos. Quiere decir que hay que ubicarse en su valor exacto, que a veces lo perdemos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo por eso quise demostrar en el libro que solo se ve a los judíos como financistas, industriales, profesionales, pero no es fácil equilibrar el verdadero aporte del judaísmo. Y a su vez, quiero ser bien sincero, a veces los judíos no valoran lo que han recibido de otros artistas. Por eso el libro, y de otros medios, por supuesto, por eso el libro se llama Puente de Aportes. Eso es un intercambio continuo a través de la cultura, sobre todo que se dio a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa. Ahí fue que empezó el
gran siglo XVIII.
Sí, exactamente. Se salió de los guetos y empezó ese intercambio. Y el libro trae justamente muchos ejemplos de ese intercambio.
Claro. Si estamos en aquellos años, ¿cómo fue la irrupción en la pintura, por ejemplo, de los artistas?
Bueno, yo lo primero que tengo, es así, es el impresionismo. Yo pongo ahí, por ejemplo, el ejemplo de Pizarro. Él era hijo de judíos que vivían en una isla del Caribe. Siendo breve, ¿dónde lo mandan a aprender pintura? A Francia. No eran con judíos, por supuesto. Fue con Corot y su escuela, etcétera, etcétera. Luego, Pizarro se transforma en el mentor del impresionismo. Hay pintores impresionistas, a mi juicio, mucho más valiosos que él, pero era el mentor el que lo formaba. Por ejemplo, Cézanne iba a una exposición y decía, se anotaba, Cézanne, alumno de Pizarro. Entonces ahí se da un intercambio. Y luego de Cézanne aparece que Cézanne deja una escuela de pintura que vienen judíos y no judíos, y así se forma el patrimonio de la humanidad. Si siquiera muere ese camino sería divino.
Claro. ¿Había, desde el punto de vista religioso, límites, preceptos para la pintura?
A partir, antes, digamos, del liberalismo o de la Revolución Francesa, para ir al término más rápido, eran los guetos. Entonces funcionaba dentro de los guetos, no funcionaba, pero empezó esa liberalización, y por eso en el libro aparecen un buen número de pintores judíos. Claro. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, entre mañana y pasado, Alicia Haber presenta al pintor uruguayo, a Gurbich. Lo presenta acá. Y Gurbich es un ejemplo. Gurbich, y yo lo paralelo con mi familia, con el mayor respeto. Vinieron, la familia muy modesta vivía en el barrio sur. Mis abuelos vivían en la zona de la aduana. Mis tíos, mis padres y ellos mismos, los Gurbich, iban todos a escuela pública. Pero cuando Gurbich tuvo que estudiar pintura, no estudió dentro del judaísmo. Estudió con José Cunio en la Escuela de Bellas Artes y Joaquín Torres García en su taller. Quiere decir que ahí ya se produjo el intercambio. Luego él va a Israel. Es muy judío en su pintura en esa parte. Pero acá, en el Cerro, forma una escuela donde se forman judíos y no judíos. Entonces, eso es riquísimo, eso es
valioso. Ahí vi otro puente también.
Esos puentes, que son... lo que presento en el libro no son Tony, por supuesto, no iba a ser una enciclopedia de todos los pintores, escritores o músicos judíos, pero sí en los que hubo intercambio. Claro. Y ese intercambio, la interculturalidad enriquece, la interculturalidad es muy importante. Entonces, cuando vienen las colectividades a los países, hay que desarrollar la cultura que trajeron los padres. Hay que elevarla, pero no en una burbuja, sino que hay que intercambiar, y eso fermental es enriquecedor, y a su vez es paz entre los hombres.
¿Puede ocurrir que a veces por preservar, se crea la burbuja? ¿O se corre ese riesgo?
No, hay un riesgo en las colectividades, y hablo de varias, que quieren conservar, y no solo conservar, es crecerla, pero crecerla en intercambio con los otros. Nadie sería nadie si no intercambiara. O sea, la cultura superior a la etnia. Eso es un concepto que yo traigo en el libro. No es, digamos, porque cualquiera puede ir a internet y toma cualquier pintor, cualquiera, y los ubica, ¿no? Lo que yo quiero demostrar es el valor de ese intercambio. Y usted me preguntará cómo se me ocurrió.
Sí.
Sí, yo le voy a decir. Y es parte del espíritu del libro. Yo tengo un excelente amigo, que nos hicimos amigos en Turquía, un arquitecto mexicano.
Ajá.
Peniche. Y él es católico, tanto así que es el arquitecto de la curia allá en México. Sin embargo, las conversaciones que teníamos allá en la Capadocia con él y el guía era musulmán. Que sí, que de los tres era muy fermental. Él un día me dice, ¿por qué no te vas? Cuando sabía que yo iba a Cataluña. ¿Por qué no te vas a un pueblito que está al norte de Gerona? Ahí hubo una inmigración judía muy importante. Entramos, es el pueblito de la tapa del libro. Uh-huh. Lamentablemente no se puede. Un puente romano precioso. Subimos a la plaza y la guía nos dice, ¿no quieren ver el barrio judío? Bueno, vamos. Ahí fuimos. Estábamos en los baños sagrados, que se llama Mikvé, que es con agua natural que viene del río. Y después que conversó, nos contó, yo digo, ¿cómo se llevaban con la comunidad cristiana? Era en el siglo XII. Muy bien, porque eran gente de cultura y conocimiento. Entonces ahí yo dije, pero nosotros quizás... No hablo de los especialistas de arte, estoy hablando de los que hicimos liceo, universidad, viajamos, vamos a museo, concierto, pero quizás no podemos apreciar el verdadero aporte y el verdadero intercambio. Entonces se me ocurrió que ahí se podía hacer un libro.
Poner el ojo ahí.
Entonces empecé a buscar todo lo que tenía en casa, me ayudaron en los listados, no en las ideas, pero en el listado me ayudó Alicia Haber en pintura, Egon Friel en música, y Susana Poche en literatura, para completar los que me faltaban. Leí como loco, agarré todo lo que tenía, lo que me prestaron, y llegué a reducirlo. El tema era reducirlo y no hacer 1000 páginas, era hacer 300.
Claro.
Y además sacar las palabras difíciles por poner palabras fáciles, para que fuera muy...
Sí, señor, muy es de lectura, cualquiera puede leer y entender.
Exactamente.
Sí, señor. Hablaba de la música de Tchaikov. Si vamos a repasar esa historia... Aparece claramente el nombre de Johann Strauss.
Padre, seguro, es padre, hijo. Y después hijo.
El vals, la historia del vals.
Y todo lo que han influido, es increíble, ¿no? Y no hablemos de Mahler. Queremos hablar de Mahler, que absorbe toda la música del clasicismo, la desarrolla y es influyente en todo el siglo XX. Y hablemos de Offenbach, que fue el mentor, digamos, el que desarrolló lo que fue después toda la comedia musical de los siguientes. y hablemos de los judíos de Nueva York, que venían con la cultura clásica de Nueva York, a Nueva York, de Europa, allí entran el jazz, que el jazz, por temas de la primera Guerra Mundial, el jazz tiene que salir de Nueva Orleans, porque era zona de prostíbulos. Entonces el gobierno cierra todos esos prostíbulos de Nueva Orleans. Y los jazzistas se desparraman por Estados Unidos. Y de alguna manera pasan Chicago, Kansas, todas esas cosas, y llegan a Nueva York. Y ellos unen esas cosas.
Benny Goodman, por ejemplo.
Benny Goodman, pero estamos hablando también, por supuesto. Pero ese es un instrumentista. Pero hablemos de Gershwin. Hablemos de Ben Berlin. Entonces se desarrolla toda una música con esa combinación entre la música clásica y el jazz. Eso es una virtud de intercambio. Mm. Ese es el objeto del libro, no es poner 100 artistas.
Claro. Tchaikov, ¿y de los músicos judíos clásicos fue en Europa que brillaron?
Y ya en la época de Mendelssohn fue un genio, fue el genio del romanticismo. Bueno, él fue quizás el primer gran músico judío de desarrollo, ¿no? Eso sí, después siguen Mahler. Yo no quiero leer el libro ni mucho menos, pero podemos mirar nomás en el listado lo que fue Mendelssohn, lo que fue Offenbach, los Strauss, como usted me dice, Mahler, Schoenberg, que es el desarrollo de la música revolucionaria, vamos a decir, posterior. Después lo que yo le dije de los rusos americanos. Y después todo lo que son los directores de orquesta, los violinistas. La música clásica se nutre de judíos que tienen sus instrumentos. Jacqueline Dupré, por ejemplo, en violonchelo, tuvo una historia muy trágica. Y hoy, el violonchelista al que ella le cedió su violonchelo, viene al Uruguay, ahora traído por el maravilloso Centro Cultural de Música. Ahora el 13 de junio.
Mire usted.
Entonces, claro, todas esas historias son divinas, verlas, desarrollarlas, mucho más que historias de guerras o de naciones o de posiciones.
Claro. Hablaba Tchaikov del jazz, donde allí los músicos judíos hicieron escuela en Norteamérica. ¿Por qué se da un aporte tan importante en este género?
No, es un poco por lo que yo decía, porque ellos tenían formación musical, que era importante. Porque generalmente el jazzista clásico venía sin formación musical. Entonces, esa combinación que hicieron los judíos que fueron a Nueva York en el principio del siglo, bueno, desarrollaron un arte nuevo, un desarrollo nuevo. Y hoy se siguen, porque hoy lo que puede ser Benny Goodman, como dijo usted, Gershwin, Harry James, Al Jolson, Barbara Streisand, Bob Dylan. Yo soy sincero, yo ahora con haciendo el libro vi los ciertos orígenes de Bob Dylan. Yo no lo sabía.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
No, los orígenes de Bob Dylan. Yo no pensaba que Bob Dylan era judío. Soy, quiero ser bien sincero. Y así van desarrollando, y a su vez ellos influyen. No para ese puente. Van y vienen. Si pudiéramos todo poner ahí. Lo mismo en el conocimiento, yo no lo hice. Pero cuando van a la ciencia es lo mismo.
Claro. Bueno, si hablamos del folk o del pop, el nombre de Bob Dylan es top, nombre.
¿Seguro?
Top,
¿no? Absolutamente. Sinceramente, no sabía. Y así muchos me dicen, yo tengo amigos, por ejemplo, José Marreyes, que es un jazzista, que no sé si está en la radio, ustedes en la radio, pero está. Dice, ¿cuántas cosas nuevas y cuántas cosas que sabía las pudiste resumir en tu libro? Y es verdad, y así me va hablando cada uno de los yo no dirigí el libro a los especialistas, dirigí al público, que todos lo tengamos ahí, lo tomemos, lo veamos. Pero también me dicen, que me dijo García Vigil, hablando así de cosas el otro día, me dice, pero cuántas cosas que tenés.
Muy entusiasmado.
Sí, está muy entusiasmado.
Sí, señor. Y hablando de pintura, viniendo aquí a América, ¿Frida Kahlo era judía?
Sí, vamos a entender, yo tengo un sentido amplio del judaísmo, que está, no quiere decir que los dos padres eran judíos. Frida Kahlo sí, tenía uno de los padres, el padre tenía un origen judío. Entonces hay que ver el valor de la obra de Frida Kahlo, más allá de sus orígenes, ¿no? Es notable, recién se fue redescubierta después, porque estaba un poco tapada por los muralistas y toda esa pintura mexicana. Pero ella como pintura surrealista es maravillosa. Esos cuadros que hace con ella de dos maneras, con las cejas, cosa, es maravilloso. por eso el mundo de la cultura es muy rico. Lo que tenemos que valorarlo más, no digo valorarlo a nivel que tenemos acá grandes críticos y grandes, valorarlo a nivel nuestro, a nivel de los que hicimos liceo, vuelvo a decir, lo que hicimos universidad, hay que valorar más. Y a veces los uruguayos valoramos poco.
Chadikov, y del arte pop, el rey del arte pop, Andy Warhol, ¿era judío también?
No, creo que no.
Que no, él no.
Creo que no. El que era Rothko.
Ajá.
Era Barney Newman y Ben Schwann.
Ajá.
Esos, ajá. Ellos sí. Y, y desarrollaron y hicieron. Y ahora en Estados Unidos, no solamente con los judíos, con todos, hay un desarrollo del arte que es notable.
No aparece en el libro Chadikov el cine.
No.
Donde hay una historia muy importante de aportes judíos.
El primer día que yo dije, voy a hacer un libro sobre los aportes judíos en el arte. Al mes ya empecé a cortar, porque si no, yo tengo que hacer una enciclopedia. Lo que quiero hacer, sí, ayudar a alguno que sea especialista en cine, ayudarlo a armar un libro sobre cine. Hay algunos me dicen, ¿por qué no hacés sobre ajedrez? Otro, no se puede. Porque si yo le digo a alguno de los que están escuchando, compres un libro de 3.000 páginas, no lo compra. Vamos a empezar por estos tres artes, ser limitado, ser sencillo, mirarlo. Después, yo creo que se pueden hacer otros libros en los cuales yo tomé la técnica de hacer un libro que no es fácil. Entonces lo fui tomando y ahí yo...
¿Por qué dice que no es fácil?
Porque...
No, ya sin desmerecer todo emprendimiento de este tipo.
Porque usted tiene que... Para hacer un libro hay dos cosas. Una, los contenidos de los artistas, todos esos. Hay que reunir una serie y tener el dolor de limitarlo. Porque si usted quiere escribir todos los movimientos artísticos y todos los artistas, ya le digo, toca hacer una enciclopedia, claro, 20 tomos, no se lee. Y otra, hay algo que expresar, no es ponerlos, es para qué los quiero poner, para que se vea, vuelvo a decir, el valor del intercambio. Nadie es solo en su tierra. Alguien se forma en un medio, en una época y con una cultura determinada. Eso es lo importante.
Claro.
Yo no lo voy a leer porque tenemos poco tiempo, pero hay cantidad de desarrollos en la teoría que yo tuve que leer mostrando cómo el arte se va formando en cada época y los artistas aportan, pero son a su vez prisioneros de esa época. Nosotros no podemos concebir un cubismo en el siglo XVIII, por ejemplo, sino que se van desarrollando esas.
Claro. Hablando sobre otros temas relacionados con esto, los judíos también fueron grandes coleccionistas de arte, ¿no?
Seguro.
Tuvieron un rol en
porque gustan del arte. Y gustan del arte, por un lado, y por otro lado, para tener una buena colección hay que tener dinero.
École.
Vamos a ser bien sinceros, es difícil.
Claro.
Pero han apoyado a los artistas, han desarrollado, y bueno, así se van formando las colecciones. Yo soy más partidario de las colecciones públicas.
Ajá.
Colecciones públicas y en horarios para todos, no esas colecciones que me ponen que son de 3 a 5 de la tarde, para gente que no tiene nada que hacer. A veces yo me peleo con la gente de los museos, porque no, ¿cómo van a poner tan limitados los horarios?
Hay algunos que son tremendos.
Son muy limitados.
Sí.
Pero el arte tiene que estar en los museos. Bueno, yo respeto a los coleccionistas, yo también tengo cuadros en mi casa, pero tiene que estar en exceso. Usted va en Europa, usted va un domingo de tarde, un sábado de tarde a los museos y ve la gente, usted lo ve por el aspecto que no son intelectuales ni artistas. Son gente que va con su familia, con sus niños, a mostrarle los cuadros.
Claro. Entonces, ¿También hubo, Chadikov, mecenas judíos, actividad de mecenazgo?
Sí, yo supongo que sí, no tengo los nombres, pero siempre hay. Siempre hay, porque es una satisfacción, como se dice si en el judaísmo, la satisfacción es del que da, no del que recibe. Es una frase importante en muchos sentidos. Siempre la satisfacción es del que da. El que recibe está, pero el que da tiene una satisfacción en dar. Y ha habido, yo no tengo todos los nombres de mecenas, pero siempre hay. Pero también ha habido de políticos, también ha habido de reyes, claro, también. Claro. No ese quizás el aspecto más destacado, ¿no?
Muy bien, arrancó entonces con este corte de la cultura universal, este aporte, esta construcción de puentes que usted define entre los artistas judíos y los ambientes en los que han vivido.
Los ambientes, los que los apoyaron, los que los desarrollaron, es muy importante.
¿Sí? Muy bien, señores, Este es el libro que lleva por nombre Puente, de aportes de Walter Tchadikov, a quien le agradecemos que nos haya acercado, hecho este primer acercamiento con este tema.
Yo le agradezco porque me interesa divulgar la idea. Sinceramente, me interesa divulgar la idea de la paz, de la tolerancia, contra el fundamentalismo, contra el terrorismo. Y este es un libro en ese sentido. No es un libro de desarrollar una teoría política, pero mostrar que el terrorismo y el futuro... Le voy a leer solamente una sola cosa. Sí. Hay un autor húngaro que se llama Imre Kertész. Dice así: quien piensa que narrar el holocausto no debe reducir... O sea, quien piensa en Kertész, ¿no? Narrar el holocausto no debe reducirse al enfrentamiento del pueblo víctima con el pueblo asesino, sino verlo como una gran tragedia de la civilización, donde se derrumbaron los valores, los ideales, y esa tragedia continúa en los totalitarismos del siglo XX y del siglo XXI. Para Kertész, todos los horrores, los abusos, las matanzas, son un holocausto. Auschwitz no se acaba en Auschwitz. Eso es muy importante.
Gracias, Tchadikov.
Gracias a ustedes.
Hasta la vuelta.